Good morning and welcome both the petitioners and the representatives of the state of Peru. We're here for a hearing called on the National Human Rights Plan of Peru, requested by CEDAL. And we have 1 hour allocated for this hearing. I would request each of the parties to take 20 minutes of time to make their presentations in response, so that the members of the commission have sufficient time for their own questions and for some discussion afterwards. I think all of you are familiar with the routine, having done it many times. So without any further delay, Mr. Mujica or whoever else is going to be presenting.
Muy buenos días, señor relator, señores miembros de la Comisión Interamericana. Buenos días también al representante del Estado peruano. Me acompañan en la mesa Carlos Rivera y Gloria Cano, ambos representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hemos solicitado esta presentación ante la Comisión para poder intercambiar reflexiones y puntos de vista con el Estado peruano en orden a asegurar la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos que el Perú cedió en diciembre del año 2005. Yo quisiera... mi nombre es Javier Mujica y también soy miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Si pudiera hacer uso del... Mientras se va resolviendo los problemas técnicos, quisiera adelantar como elementos de juicio, digamos, que explican la adopción de este Plan Nacional de Derechos Humanos, que el mismo responde a la coyuntura política, económica y social que le ha tocado vivir al país en los últimos 15 o 20 años, que no es producto de un ejercicio académico, de una elaboración desconectada de la realidad, sino que pretende responder a los dilemas y los desafíos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación subrayó en su informe final presentado hace muy poco tiempo. El Perú tiene una situación de hondas fracturas estructurales, así ha sido resaltado en prácticamente la unanimidad de los informes de los órganos universales de supervisión de los tratados de derechos humanos y el propio sistema interamericano en informes de la Comisión, por ejemplo, en el informe del año 2000 y también en algunas otras oportunidades, lo que nos hace subrayar la necesidad de adoptar políticas estructurales que permitan revertir las causas que originaron la violencia política en el Perú. Lamentablemente, en los últimos 7 años se han dado situaciones contradictorias, algunas de avance y otras de retroceso que necesitan ser revertidas. El Perú creó su Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad propuso un conjunto de recomendaciones orientadas a resolver problemas de corto y de medio plazo, pero también planteó un conjunto de recomendaciones orientadas a cambios estructurales en el largo plazo. Estas recomendaciones en el corto plazo estuvieron relacionadas con medidas de justicia, medidas de reparación y, pensando en el largo plazo, medidas de no repetición. Estas medidas de no repetición incluyen profundas reformas institucionales, reformas estructurales, que permitan revertir el cuadro de circunstancias que se están expresando en esta lámina, que no la voy a leer porque la pienso imprimir y entregárselas a ustedes a continuación. El Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú es el sexto plan en América Latina. Le han precedido los planes de derechos humanos que en sus distintas oportunidades adoptaron México, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil. La diferencia entre el Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú y los planes nacionales precedentes probablemente repose en dos aspectos sustanciales. Uno primero fue la participación de la población en la definición de los aspectos sustantivos del Plan Nacional. El Plan Nacional, que se aprobó el 10 de diciembre del año 2005, fue producto de una consulta nacional en la que participaron en 18 audiencias de carácter macroregional en todo el país, alrededor de poco menos de 3.000 organizaciones representativas tanto de la sociedad civil como del Estado, además de una consulta por Internet y de la elaboración de un diagnóstico comprensivo que incluyó un análisis de todas las variables relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano respecto a todos los tratados internacionales que había ratificado en la materia. Este Plan Nacional, entonces, está revestido, entendemos nosotros, de una amplia legitimidad por este aspecto de la consulta. Otro aspecto distintivo es el de su integralidad. Algunos planes nacionales de derechos humanos en otros países han subrayado la importancia de adoptar acciones en relación con los derechos civiles y políticos, por ejemplo, o a veces se han concentrado en algunos derechos económicos, sociales o culturales, pero no han tenido una visión consistente del enfoque de integralidad de los derechos humanos. El Plan Nacional de Perú busca un enfoque transversal y comprensivo de todos los derechos de la persona en este aspecto. Estas dos variables hacían tremendamente importante la implementación del plan. Sin embargo, desde el mes de diciembre del 2005 en que fue aprobado, son pocas las acciones que se han llevado a cabo para implementarlo. El plan no ha sido difundido, por lo que resultaría un poco excesivo pretender que la población lo conozca, si el mismo no es mencionado nunca, ni en la televisión del Estado, ni en la radio del Estado, ni en los medios de comunicación que el Estado dispone para difundir su contenido. Tampoco se han implementado ninguna de las políticas que están contenidas en el plan, y en particular, para el interés que nos convoca en esta reunión, la política relacionada con la capacitación de funcionarios públicos en el enfoque de derechos humanos para la implementación de políticas públicas. Si los funcionarios no están capacitados para integrar el enfoque de derechos humanos en la formulación de estas políticas públicas, es difícil que el plan sea implementado. Tampoco se han considerado medidas de orden presupuestal para garantizar la implementación de alguna de las medidas que están contempladas en el plan. Es decir, en suma, que el Estado peruano, infortunadamente, no ha tomado todavía las medidas apropiadas para que de una manera explícita, orgánica, deliberada, se empiece a implementar este Plan Nacional de Derechos Humanos. En sucesivas conversaciones con la Administración y en particular con el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, cuyo secretario ejecutivo está aquí presente, y a quien saludamos, hemos tomado conocimiento de algunas acciones que se han tomado en el marco de la gestión del Consejo Nacional de Derechos Humanos que coinciden en algunos aspectos con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero esta coincidencia no debe llevarnos a pensar que el plan está siendo implementado. Hemos enfrentado, esto se vio en el último periodo ordinario de sesiones, una perspectiva estatal que en primer lugar negaba representatividad y por tanto legitimidad al Plan Nacional, y en segundo lugar incluso ejecutabilidad al decreto supremo, al decreto del Poder Ejecutivo mediante el cual se aprobó. Entendemos que esta perspectiva ha sido reconsiderada y que hoy el Estado lo entiende como un instrumento importante para la definición de sus políticas públicas. Sin embargo, repetimos, el hecho de que algunas medidas coincidan con lo que está establecido en el plan no significa que el plan se esté implementando, porque para ello tendríamos que coincidir explícitamente con los objetivos, los resultados esperados, las metas y las actividades que están contenidas en el plan. Y eso supone la disposición de la estructura del Estado, de sus órganos y de su presupuesto para garantizar que estas medidas se van a llevar a cabo. Las organizaciones de derechos humanos del Perú saludamos los avances que se hayan podido producir en este terreno por parte del ilustrado Estado peruano, pero quisiéramos instar al mismo tiempo al Estado para que podamos ponernos de acuerdo en alguna fórmula de cooperación que nos permita implementar de una manera más sistemática, más técnica y orgánica las medidas que están contempladas en el plan. Estas serían las ideas básicas que nosotros queríamos proponer para una conversación con el Estado y también con la Comisión Interamericana en este tema. Muchas gracias.
Thank you very much. Mr. Segal, would you like to connect? Sure, there's time, absolutely.
Muchas gracias, señor presidente, honorables comisionados. Para el Estado peruano, los derechos humanos es lo más importante y constituye el eje central del Estado democrático. La complejidad y la vastedad y la concepción de los derechos humanos es tan importante como el tema mismo. Yo no sé si quizás estemos hablando el mismo idioma, pero en diferente longitud de onda. Deseamos expresar que nuestra posición perfectamente comprobada y comprobable, el tema de los derechos humanos en conjunción y en relación con los tratados internacionales y con las normas que se infieren, que se deducen de ello, es un tema central y permanente en el Estado del Perú. El derecho, las normas, las constituciones, los convenios, los decretos, importantes como son, y dentro de una concepción del derecho como instrumento de cambio social, es una materia efectivamente de debate académico aún. Para nosotros los derechos humanos no puede reducirse solamente a un decreto supremo. Importante como es el documento y que lo reconocimos desde el 126 periodo de sesiones y antes inclusive de venir a Washington, a la semana de estar en la Secretaría Ejecutiva y como representante del Consejo Nacional de Derechos Humanos, en mi condición de secretario ejecutivo, manifesté públicamente en la televisión el reconocimiento de la utilidad y de la validez del Decreto Supremo 017 del Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, este es un tema de interno, presidentes, honorables comisionados, en la relación de quienes participaron directamente en la gestación de este documento, que reiteramos es un documento bueno. Recibimos al señor embajador de nuestro país que nos acompaña, y bienvenido, señor embajador. En el sentido que creemos que el Decreto Supremo 017, y que a su vez, con el cual coincidimos plenamente, o casi plenamente, porque tiene que ver también con el carácter perfectible de un documento, sin embargo que vayamos avanzando, en lo que voy a exponer dentro de unos minutos, en lo que vamos cumpliendo de este Decreto Supremo 017, no en tanto solamente que Decreto Supremo 017, sino en tanto que el Estado tiene un compromiso muy serio con los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales que son ley de la República. Nosotros dijimos aquí en octubre que los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país están en el primer lugar de la jerarquía de normas, incluso por encima del documento del año 93 que algunos en mi país llaman Constitución del 93. Y luego vienen las leyes orgánicas, las leyes, los decretos legislativos, y después viene el Decreto Supremo, que es una norma emanada del Ejecutivo, efectivamente. Pero que el punto de vista de lo que buscamos, señor presidente, señores magistrados, señores comisionados, para nosotros no es suficiente, por varias razones. Es decir, no es suficiente como estrategia de persuasión y de convencimiento y de involucramiento de la sociedad, de las comunidades, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, de los partidos políticos, y del 99% o más de la población que no participó en la elaboración de este documento. Entonces, el tema no es, honorables magistrados, si venimos cumpliendo o no, que efectivamente vamos a dar alguna información muy detallada, y tenemos efectivamente documentos y pruebas fehaciente de que así es, y aquí hago un hincapié en la primera reunión, y esto forma parte del cumplimiento de nuestros compromisos, y que está también acá, en algunos aspectos, en este Plan Nacional de Derechos Humanos, si me permito la licencia gráfica, todas estas pestañas, señores comisionados, doctora, señora abogada, señorita o señora abogada, todas estas pestañas son aspectos que ya se vienen cumpliendo todos los días del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y lo podemos detallar con alguna prolijidad, pero cabe decir aquí que aparentemente ha habido una falta de comunicación, probablemente entre el gobierno y el peticionario, los peticionarios, o entre los peticionarios mismos. Dentro de las reuniones múltiples, sucesivas que realizamos a propósito de instalar una cultura de derechos humanos que se exprese en políticas públicas, en el Ejecutivo, en el Legislativo, con normas y con una administración de justicia acorde con ello, pero no solamente eso, sino en una sociedad donde nos respetemos los unos a los otros, donde se fortalezca la democracia, donde se propicie la participación, es fundamental que haya efectivamente unas buenas maneras de relacionamiento democrático. En la primera reunión que se convocó, en una de las tres sucesivas que tuvimos con los 15 ministerios del Estado, más algunos organismos públicos descentralizados, para transversalizar e integrar estos conceptos, algunos de los cuales, por supuesto, que vienen cumpliendo detalladamente, y lo vamos a señalar acá, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, como el Ministerio Público mismo, que no es el Ministerio Público del órgano de la Administración de Justicia, el Ministerio del Interior, que vienen cumpliendo con detalle, efectivamente, y hay reconocimiento a este documento, pero lo que decimos es que esa primera reunión invitamos al representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al señor Pablo Rojas, quien lo sigue siendo hasta hoy, ¿no?, en su condición de tal, para que junto con la Iglesia Católica, el Concilio de Iglesias Evangélicas, la Defensoría del Pueblo, que son los observadores, aparte de los 7 ministerios que conforman el Consejo Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con invitación expresa por oficio firmado por la presidenta de este Consejo Nacional, que es la ministra de Justicia representando al Poder Ejecutivo, esa invitación fue contestada negativamente por el señor Pablo Rojas, representante de la coordinadora, de la cual forma parte, entiendo, CEDAL. Hemos descubierto que aparentemente hubo una falta de comunicación entre ellos, y es ahí donde nosotros expusimos ya formal y oficialmente lo que estábamos haciendo y lo que se viene haciendo. Aparentemente hemos efectivamente confirmado que no hubo, y contestó oficialmente el señor Pablo Rojas a la señora ministra de Justicia, presidenta del Consejo de Derechos Humanos, que no asistirían a esta reunión por cuanto tenían que hacer las consultas correspondientes a su consejo directivo. Y ahí están los documentos que a la que se inclusive al doctor Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, porque sobre esto se comenzó a tejer algunas situaciones de exclusión y que no había voluntad de hacer que el Estado involucrara a las ONGs que participaron en la elaboración directamente de este plan. Y dicho sea de paso, señores comisionados, desde el punto de vista del realismo político y de lo que nosotros buscamos para que efectivamente el tema de derechos humanos no sea visto solamente como un concepto de algún cierto número de organizaciones no gubernamentales, o con el concepto reducido al tema solamente de los llamados derechos fundamentales, que es un tema doctrinario que estamos viendo y que es materia inclusive de intercambio de ideas y de debates sobre la conveniencia. Para nosotros seguir hablando de derechos fundamentales, siendo que según el artículo 5 del programa y declaración de Viena de 1993, los derechos son indivisibles, interdependientes, universales y deben ser tratados en pie de igualdad. De ese punto de vista, decíamos, ese carácter indivisible hizo que convocáramos a estas reuniones en las que aparentemente, obviamente, no participaron los miembros de la coordinadora, y a raíz de esto, para transversalizar e integralizar el tema de los derechos humanos y lo que nosotros nos interesa desde el punto de vista de participación, esto es lo que quería señalar antes de entrar a ver las diapositivas, es que lamentablemente participaron solamente, bueno, 2.802 personas y o instituciones, de las cuales fueron excluidas cientos de otras instituciones, y hace tan solo una semana, señor presidente, hace una semana, el viernes 13, en la ciudad de Ica, a 200 kilómetros al sur de Lima, tuvimos una de las ya varias reuniones con organizaciones no gubernamentales, con comunidades, de las que estamos llevando a cabo en el país, en un proceso de enriquecimiento y fortalecimiento del concepto y construcción de un Plan Nacional de Derechos Humanos, sustentado efectivamente un documento como este, que es importante y queda leer y lo reconocemos como tal, como dijimos en el 126 periodo de sesiones. Y entonces esta ONG, CEDET, Centro de Desarrollo Étnico, que es de afroperuanos, dijo, hace una semana, hace 7 días, nos señalaron que ellos tuvieron que presionar para que pudieran ser incluidos sus criterios y sus conceptos en el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos, compatriotas afroperuanos nuestros. Y le voy a decir por eso que esto no es legítimo, que no sirve, que es importante, como ellos no tuvieron que presionar, es importante que partamos de cero, de ninguna manera, señor presidente. Lo que sostenemos es que desde el punto de vista de lo que buscamos, de que no regrese el oprobio, el oscurantismo al Perú que prevaleció del año 92 al 2000, con el quebrantamiento del orden constitucional y la instalación de un Estado mega corrupto, nos interesa el involucramiento de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, de cientos de organizaciones no gubernamentales y sobre todo que están en ese 99.9% de ciudadanos y más que no participaron en la elaboración del documento. Esto es una cosa de cumplimiento y de táctica y estrategia de derechos humanos, señor presidente. Entonces, desde el punto de vista de las normas, para mí lo más fácil, o para nosotros lo más fácil hubiera sido, ¿no?, escribir a cada ministerio, reiterar, ¿no?, los conceptos mediante un oficio, que podíamos prepararlo para que firme la señora ministra o quien habla como secretario ejecutivo, ¿no? Aquí está el decreto supremo 017, cúmplase. Ese no es el sentido, entendemos, señor presidente. Por ello, ratificamos nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra decisión de que el documento Plan Nacional de Derechos Humanos, Decreto Supremo 017, es un instrumento útil y válido, una referencia importante, pero que así como esta organización no gubernamental de afroperuanos al sur del Perú nos dijeron que ellos hubieran querido sentirse llamados, involucrados, y que no fue así sino por presión de ellos, ese es un problema de legitimación. Y esto no significa decir que nosotros, decir que no es legítimo, porque participaron 2.802 personas o instituciones, significa decir que entendiendo dialécticamente la vida y los procesos sociales, y sobre todo en un tema tan vasto, tan complejo y tan abarcante como los derechos humanos, que lo es todo, no es posible decir simplemente objetivos, plazos y metas del Decreto Supremo 017, a ver, estratégica, cúmplase. Y por supuesto que invitamos. Las puertas han estado abiertas siempre, no solamente en este caso, sino en los casos que el doctor Mujica y Cedal definen ante esta misma comisión, y lo ha definido también ante la Corte, en casos de derechos humanos donde el Estado reconoce responsabilidades y paga considerables indemnizaciones. Y por eso es que aquí, si es en Washington, en esta reunión de 128 presidenciones, donde tenemos que decir estas cosas entre peruanos y ante compatriotas latinoamericanos y en todo caso también estadounidenses, norteamericanos, del continente americano, pues en buena hora que así sea. Quiero dejar ahí por ahora, no se me quedan creo 5 o 10 minutos para avanzar muy puntualmente y ojalá haya un momento después para tratar. ¿A dónde? Okay. ¿A dónde comienza? Bien. Hemos tenido reuniones de consulta con órganos del Estado. Aquí donde sigo, ¿no? Aquí arriba. Allá, ok. Observancia de los tratados. El sustento es obviamente el Pacta Sunt Servanda, el derecho interno y la observancia de los tratados. La base es la Convención de Viena. La primera reunión la tuvimos el viernes 16 de marzo del año 2007, a la cual precisamente invitamos al Consejo, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que representa 67 organizaciones no gubernamentales. 67, señor presidente, señores magistrados. No representa 300 organizaciones que sí forman parte de la Mesa de Concertación de Lucha de la Pobreza, por ejemplo. Ahí no están los partidos políticos, pero están y se les reconoce la representación. Pero a esa reunión del 16 de marzo del 2007, donde asistieron los ministerios de Defensa, Educación, Interior, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el Consejo Nacional Evangélico del Perú, no asistió a la coordinadora. Y véase aquí que asistió, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas y los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, que no forman parte formalmente del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Pero dentro, como dijimos en el 126 periodo de sesiones, ya hemos presentado este proyecto para ampliar este Consejo Nacional de los 7 a los 15 ministerios, y tan solo hace 10 días tuve reunión, por ejemplo, con los dos viceministros de Energía y Minas, de este sector Transportes y Comunicaciones, para ver cómo afiatamos con enfoque y visión de derechos humanos la defensa de la salud, de la vida, del medio ambiente, de la tierra y del agua en el territorio nacional del Perú. Este es un tema que nos hubiera gustado que ya hubiera sido informado el doctor Mujica por el doctor Pablo Rojas. Aparentemente no lo hizo porque ellos decidieron no asistir para hacer sus consultas. Eso ya no es responsabilidad ni culpa del Estado, señor presidente. En la segunda reunión, el miércoles 28 de julio, estas son reuniones preparatorias, explicativas, de 2 horas cada una, donde nosotros planteamos, se les distribuye obviamente este documento, que ya no lo necesitan porque lo tienen, y muchos de ellos lo vienen aplicando y desarrollando, pero sí expresaron la necesidad de articular entre los sectores del Estado y entre los poderes del Estado estos criterios, y sobre todo el involucramiento de muchísimos más organizaciones y peruanos en el conocimiento y en la convicción de que una cultura de derechos humanos y un Estado democrático de derechos humanos es fundamental. Y esto no puede reducirse al Decreto Supremo 017, señor presidente, con todo respeto y con toda valoración democrática y consideración personal. En esta segunda, Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Finanzas, Poder Judicial, Archivo General de la Nación. Ojo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Economía y Finanzas tampoco están en el Consejo Nacional y, sin embargo, ya estamos articulando y coordinando con ellos. Es fundamental, ¿por qué? Por este carácter integral, precisamente. La señora ministra de Trabajo en viaje que hicimos el día 29 de junio a San Martín de Pangoy a entregar reparaciones a víctimas del conflicto armado interno, a los ashánicas que fueron esclavizados y diezmados por la organización subversiva terrorista Sendero Luminoso, me dijo la señora ministra de Trabajo, me dice, nosotros no formamos del Consejo Nacional de Derechos Humanos, pero es importante que coordinamos muy estrechamente, porque esto nos vincula, por ejemplo, a los temas laborales, a las inspecciones, al cumplimiento de las sentencias de la Corte, a los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima para el cumplimiento de esta sentencia, al tema minero. Uno de los últimos casi escándalos fue en el centro minero Casapalca, donde de 2.000 trabajadores, ¿no?, o de 1.800, solamente están en planillas 180 o 200, y los otros trabajadores están en condición de tercerizados, sin derecho a la salud, ni a la vivienda, ni a ningún otro tipo de derechos. Todo esto, señor presidente, forma parte integral del problema de los derechos humanos, y por eso queremos involucrar, y hay conciencia de la ministra de Trabajo, por ejemplo, Susana Trini, en cuanto a esto. En la tercera reunión y última preparatoria y de articulación, porque estamos en comunicación constante, 5 minutos, los ministerios asistieron, los ministerios de Salud, el Ministerio Público, de Comercio Exterior, Turismo, Agricultura, la Producción, Relaciones Exteriores, la Conferencia Episcopal Peruana y el INPE. Ojo aquí, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo, el de Agricultura y el de Producción tampoco están en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Y sin embargo estamos ya articulando y coordinando con ellos en este sentido. Aquí no. Este es el cronograma, las matrices que se distribuyen. En eso están trabajando los ministerios, de los cuales ya tenemos información de 2 o de 3 con respecto a plazos que estamos cumpliendo en la sistematización, en la distribución de la matriz desarrollada, las opiniones y sugerencias que se están recibiendo o comentarios sobre la matriz. Situación, problema, la causa, el efecto, alternativa y solución. El sentido es confrontar las responsabilidades sectoriales de cada ministerio, señores y señores comisionados, con los tratados internacionales de derechos humanos concernidos. No es suficiente con la Constitución del 93 o el documento del 93. No es suficiente. Porque sabemos que de acuerdo a la Convención de Viena, en caso de contradicción para el sistema interamericano y el sistema universal, prevalecen los tratados internacionales. Entonces el sentido es que con enfoque de derechos humanos, teniendo sobre la base los tratados internacionales referidos, algunos de ellos en este documento del Plan Nacional, pero sobre todo con la exigencia máxima de un tratado internacional, se sepa, no solamente un decreto supremo emanado del Poder Ejecutivo, se sepa que efectivamente es de obligatorio cumplimiento, con comillas o sin comillas, señor presidente. Porque la ley muchas veces se acata pero no se cumple. Y lo que nos interesa es que se internalicen estos valores, estos principios, en la práctica diaria, en las políticas públicas, en las normas y en la administración de justicia. Los cuatro ejes temáticos que se incorporan en permanentemente y que así ha sido aceptado y así se está trabajando: ciudadanía, participación ciudadana y participación de calidad. Participación. Tres minutos. Enfoque de género, niñez, pueblos indígenas y nativos. Ojalá hubiera tiempo después. Vamos a dejar documentos, señor presidente. Pero estos son los temas con los que también estamos comunicando antes de salir, por ejemplo, de venir aquí a Washington. He dirigido 25 oficios a los 25 gobiernos regionales con estas mismas matrices, para iniciar con el respeto a las autonomías de las regiones, y lo haremos también a los 200 y pico de gobiernos provinciales, municipalidades provinciales, con este mismo criterio, con el debido respeto a la autonomía también. Porque quien entiende nuestro país, o cualquiera de nuestros países, y la complejidad, es importante no herir susceptibilidades institucionales, pero es importante comprender que el carácter autónomo, el concepto objetivo de los derechos humanos, y que el ser humano es el principio y el fin de la humanidad. Y en lo que se refiere al Perú, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, según la Constitución del 79, y según la del 93, la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entendemos que eso es lo central. Y que la razón de ser de los estados, de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales, de los regímenes políticos, de las leyes y de las normas, es el ser humano, señor presidente. Y eso es lo que tratamos de transmitir a efecto de que se traduzca articuladamente en un estado democrático, social, de derechos humanos. Bueno, aquí ya. Una vez sistematizadas las matrices, se formularán recomendaciones y sugerencias con miras a superar los problemas vigentes enunciados a partir de la adopción de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos en el marco de los tratados internacionales de los que el Perú es parte. Cumplimiento de recomendaciones en la CBR, indemnizaciones pecuniarias, casos Cantuta, Valdeón, reparaciones colectivas, avances del Plan Integral de Reparaciones, Ley 28592, Consejo de Reparaciones, Ley Igualdad de Oportunidades. Programa Operación Crecer, estrategia multisectorial contra la pobreza, resultado de la fusión de 82 programas sociales, busca de generación de capacidades productivas e inclusión, está atendiendo ya a 1 millón de niños menores de 5 años y 150.000 gestantes, esperando cubrir a diciembre de 2007 569 distritos. Cuenta con el apoyo de la OMS, OPS, UNICEF y del PMA. Por ejemplo, la desnutrición infantil, que tenemos 31% según la OPS de niños desnutridos en el Perú, no figura expresamente como prioridad en este documento, que es perfectible. Y queremos hacer conciencia pública en el país y conciencia en la sociedad y en el Estado, que es prioridad A1 combatir la desnutrición de nuestra niñez y nuestra infancia. Bueno, esto de la entrega, aquí tengo un documento fílmico sobre la violencia y sobre las reparaciones que están... es de abajo, ¿no? En relación a proposiciones legislativas promovidas, evaluadas y aprobadas en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, eso es lo que refiere a la normatividad, a medio ambiente, ecología, nueva iniciativa. Lo voy a dejar para la consulta permanente aquí como información. La ley 28.983, ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promulgada el 15 de marzo del 2007, la misma que tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional, local, etcétera, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, etcétera. Poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, una serie de leyes que se han dado en el lapso del 15 de diciembre y que se vienen dando hasta el 16 de enero, la última, o 29.032, que ordena la expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando el reconocimiento de la paternidad o maternidad se realiza con posterioridad a la fecha de inscripción. Esto está aquí también, señor presidente, y para no excederme ni abusar de la confianza que me han otorgado, yo lo dejaría ahí y ojalá hubiera un espacio ulterior. Entiendo, quizás nuestro embajador podrá decir y complementar algo al respecto, con todo respeto, consideración y agradecimiento.
Thank you very much, Mr. Salgado, and thank you for leaving us a little bit of time for questions. Obviously, it's a broad area because the plan itself is so broad, and so it merits even more discussion than we have time for. But to begin, especially since because of my capacity as rapporteur for Peru, I'll begin with some questions before asking my colleagues, commissioners Fernandez and Gutierrez, to pose their questions as well. Mr. Mujica, I'd be interested in general in your comments regarding the state's presentation and your assessment of their overall approach to the Plan Nacional. But in addition to any general comments you may have, I would be interested in your saying a little bit more about what you referred to as algunas coincidencias of policy and the plan. Which ones in particular do you have in mind? What are those coincidences, and to what extent do they exist? Secondly, I wonder if the coordinadora has any comments or response or other information regarding the invitations that Mr. Salgado was referring to for working meetings. With regard to the state, I wonder whether there are any budgetary allocations devoted specifically to the implementation of the plan as such. For example, any budgetary lines that would be used specifically to promote knowledge of the plan, to distribute the plan, to educate people in its contents, and so forth. Is there any direct process or institution responsible for any kind of following or let's say seguimiento of the plan as a whole to evaluate its implementation, to receive and consolidate and analyze data regarding the various goals that have been set out in the plan and so forth? Just like you referred to a number of meetings with other groups within civil society throughout the country that weren't included in the initial consultation. I wonder if you have any data for us regarding how many such meetings have taken place, how many other such groups, who they were, when these meetings took place. Obviously, you can't give us a comprehensive list right at this moment, but perhaps in large terms, a general idea, and then if we could receive more detailed information afterwards, that would be very appreciated, part of the commission. And finally, for the representatives of the state, I wonder if you could comment a little bit on whether the National Human Rights Plan has had any status, either formal or political, within the Peruvian National Congress. It has been, as we've commented a number of times, an executive decree. And many of the initiatives that you referred to are initiatives that are congressional initiatives of law, And obviously, it would be necessary for the implementation of the plan to have laws and not merely executive acts. So I wonder what has been the reception in Congress today of the plan? Do they use it? Do the members of Congress accept it, regard it as guiding policies anyway? And what is the evidence of their attitude towards it in general? That's already a great deal, so I won't go on. But before answering, I'd like to give my colleagues a chance to ask questions as well. No? Hey.
Gracias, señor presidente. Yo observo una coincidencia entre el planteamiento que formula el doctor Javier Mujica, así como la que formula el doctor Salgado como representante del gobierno. En primer término, el carácter integral del plan de derechos humanos que comprende lo civil, lo político, los derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, el gobierno plantea que se tiene un enfoque de derechos humanos entendiéndolos como indivisibles e interdependientes. Me provocaba unas reflexiones esta materia que seguramente ambos podrían aclararlo. Lo primero es en relación con la educación. ¿Se podría conocer algunas aproximaciones respecto a la reducción del analfabetismo en Perú en materia de educación y algunos otros aspectos en materia de educación? En cuanto a salud, ¿se podría saber si ha disminuido la mortalidad infantil o, por ejemplo, saber el número de médicos por habitante, si está dentro de los promedios que adelanta la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud? Y en tercer lugar, en materia de empleo, ¿cuáles son las cifras, los porcentajes que se podrían manejar en materia de desempleo y en materia de población subempleada? Creo que cualquiera de los dos podría informar sobre esta materia. Gracias, señor presidente.
Thank you, Commissioner. We, if we could, despite the breadth of the questions, try to limit the comments to 5 minutes without prejudice, of course, to the party's ability to submit more information to us afterwards. Thank you.
Gracias, señor presidente. Quisiera subrayar y poner por delante el aspecto que está relacionado con las coincidencias. Y creo que las coincidencias se han ido haciendo más notorias gradualmente en las sucesivas reuniones en las que hemos tenido la oportunidad de compartir criterios sobre la importancia del plan o la necesidad de su implementación. Creo que después de la tragedia que vivió el Perú en los años 80 y 90, creo que a la luz de lo que nos mostró el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, todas las partes en este caso coincidimos en la necesidad de implementar el plan. Y esta coincidencia se ha ido expresando de una manera más fina y acabada con el tiempo. No era así al principio. Existen además algunas medidas que han sido ya mencionadas por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos que nosotros compartimos. Por supuesto que estamos de acuerdo, es el primer lineamiento estratégico del Plan Nacional de Derechos Humanos en la institucionalización y transversalización de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Aprovecho la oportunidad para comentar lo de la participación o no de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hasta donde yo sé, y eso es lo que hemos estado comentando antes de la audiencia, se formuló una invitación oficial de parte del Ministerio de Justicia a la Coordinadora para participar en una reunión inaugural para tratar el tema de las matrices, del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, y el secretario ejecutivo de la coordinadora respondió la imposibilidad de asistir por una serie de razones que se expresaron en una comunicación que haremos llegar a la comisión, y no fueron invitados más. Entiendo, es lo que se me ha expresado ahora antes de la reunión, que se dijo que se iba a hacer una consulta. Y el Ministerio de Justicia no los volvió a invitar porque se dijo que nunca se expresó qué cosa dijo la consulta. Pero esto parece ser un problema de comunicación, porque en realidad si les hubiera invitado a la segunda reunión, quizás ahí hubiera podido explicar qué cosa dijo o no la consulta. Francamente creo que son aspectos un poco triviales, pero que a veces afectan las comunicaciones, y yo espero que en el futuro podamos superar eso y ampliar este enfoque constructivo. Existen otras coincidencias también, existen medidas adoptadas en el campo, por ejemplo, de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que nosotros reconocemos, que nosotros saludamos, que nosotros alentamos a que se profundicen. Sin embargo, entendemos que algunas de ellas, aunque se sugieren como implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en exactitud no corresponden a veces a lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación propuso. Por ejemplo, todavía mantenemos alguna discrepancia en relación al carácter de las medidas de reparación colectiva que se han planteado y propuesto. A veces entendemos que se confunden políticas sociales en zonas de emergencia con la implementación de medidas de reparación, que son cosas completamente diferentes, que responden a otro tipo de perspectiva y de variables, incluso prácticas. También pensamos que existen coincidencias en otros aspectos, que sería largo de detallar. Esperamos presentar el mes de octubre una evaluación del cumplimiento de las medidas del Plan Nacional de Derechos Humanos muy detallada en relación con todos los derechos que están expresados en el plan, que nos sirva un poco para ver el estado de la cuestión y qué cosas podemos rectificar o no. El tema de la ley del Congreso y de la matriz son los dos últimos temas que quisiera tocar. La matriz que nos ha sido presentada es una matriz que se organiza desde un punto que es la definición de una situación o problema para luego plantear cuál sería la causa-efecto y luego las políticas alternativas o medidas de política pública. Creo que para que realmente respondieran a un enfoque de derechos humanos deberían haber por lo menos dos o tres momentos previos relacionados con la definición de los derechos y sus contenidos a la luz de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, la definición de los deberes de abstención o de acción que el Estado se comprometió en esos tratados, y luego la definición de los indicadores de comportamiento y resultado que explicaran lo que se hace o no se hace en relación con esas obligaciones, antes de caracterizar el problema. Porque si no, lo más probable es que no haya un enfoque de derechos humanos en la caracterización de los problemas, sino, por ejemplo, una visión de estos como resultado de carencia de recursos o de otro tipo de variables que no necesariamente responden a un enfoque de derechos humanos. En ese sentido, lo apuntamos como observación e invitamos al Estado a que podamos tener un diálogo más fluido y profundo que nos permita afinar esa estrategia, esas matrices, y que luego quizás podamos evaluar si han fructificado o no. Si el Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú estuviera en implementación, el Perú no tendría los indicadores de exclusión social, por ejemplo, que hoy día tiene. La economía peruana crece hace más de 60 meses, ahora 8% del Producto Bruto anualmente, pero la pobreza es inamovible. El 50% de la población está en condiciones de pobreza y en las regiones del interior del país, en al menos 18 de 25 regiones del Perú, esas variables, indicadores de pobreza no se mueven. Las utilidades de las empresas del año 2006 fueron de 141%, pero el crecimiento de los salarios fue de 1%. Esto habla de la concentración de los recursos y de los beneficios de este crecimiento económico. Si el Plan Nacional de Derechos Humanos se implementara, algo de esto tendría que modificarse. Y se han hecho preguntas en relación, por ejemplo, al tema laboral. Y termino, ¿no? Eso lo expresaremos con detalle en octubre cuando hagamos la evaluación de las medidas del plan. Solamente quería referirme al tema de la ley. Yo y todos los organismos de derechos humanos hemos informado a esta comisión en anteriores oportunidades que se propuso al Congreso adoptar el Plan Nacional por una ley. Y el Congreso rechazó esta pretensión argumentando que era una tarea del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo cumplió la tarea, adoptó su plan, y el Congreso debería sujetarse a lo que el plan dice. Se plantea ahora que el Congreso lo apruebe por una ley. Desde nuestra perspectiva, la perspectiva de los organismos de derechos humanos, esa ley debería tener solo dos artículos. El primero que dijera, dese fuerza de ley al decreto del Poder Ejecutivo. Y el segundo que dijera, el nuevo plazo de vigencia del Plan Nacional de Derechos Humanos, con las correspondientes actualizaciones, debería ser, por decir algo, 2008-2013. Porque hemos perdido ya casi 2 años. Y esa es un poco la invitación que haríamos a discutir con el Estado en torno a este tema.
Thank you very much, Mr. Segal.
Yo no creo que se hayan perdido 2 años, señor presidente. Hay una discrepancia respetuosa, pero contundente. Primero quiero también saludar, señor presidente, porque tiene que ver con este aspecto multidimensional. En el último periodo de sesiones, como un ejemplo, y doy la bienvenida también a esta actitud asumida por los representantes de la coordinadora y unos representantes del Instituto de Defensa Legal, para que se vea cómo en el 127 periodo de sesiones, por ejemplo, se puso como prueba o demostración de que el Estado peruano no tenía voluntad de cumplimiento de los tratados o de las políticas de derechos humanos al desafiar, dizque, sentencia de la Corte Interamericana, porque habíamos planteado la interpretación en el caso del penal Castro Castro, una demanda de interpretación que es de conocimiento de los señores comisionados. Para nuestro beneplácito, y felizmente, y bienvenido que así sea, el señor Pablo Rojas, como secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el señor Hans Landol, el señor Ernesto de la Jara y el señor Hugo Lobatón han presentado como representantes del Instituto de Defensa Legal un amicus curiae, donde respaldan la posición del Estado con respecto al tema Castro Castro en lo referido a la situación gravísima que significó la presencia de Sendero Luminoso, el movimiento subversivo terrorista, sin desconocer, por supuesto, como el mismo Estado reconocido, que ese mes de mayo del 92 se violaron gravísimamente los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Es una, no sé si llamarle rectificación, pero está bien que así sea. Pero lo que solo para decir que lo que fue presentado como una prueba de desafío, meses después o semanas después, fue un acto que nosotros saludamos y bienvenimos, es decir, lo he expresado directamente al señor Pablo Rojas, no he tenido oportunidad de hacerlo con los otros señores, no los he visto, pero lo señalo aquí como un ejemplo de lo complejo y lo contradictorio que puede aparentemente ser este tema de los derechos humanos. Respondiendo puntualmente su pregunta respecto de budgetary allocations o implementaciones presupuestales, bueno, el mismo jefe, representante residente de PNUD, por un lado, hay unos 16.000 o $18.000 que quedan, y ya me ha expresado el mismo señor Chidiek, ¿no? Del PNUD en el Perú, que está muy deseoso, convencido, con toda la voluntad para que esto pueda utilizarse para el cumplimiento, ¿no? del plan de derechos humanos, que es la ampliación de consultas, una serie de actividades y tareas que involucra además, por ejemplo, involucrar a Chile o a Uruguay en un congreso, en un reencuentro sobre temas de reflexión, de reconciliación y de cosas que podamos compartir. Con respecto a presupuestos, efectivamente hemos conversado con el señor presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, y hay conciencia de que es importante que se incorporen más presupuestos, aparte de los sectoriales que ya se vienen dando. Del punto de vista de la consulta, de la ampliación y del involucramiento de gobiernos regionales, municipales y de otras organizaciones no gubernamentales, es importante que se cuente con presupuesto, y vamos avanzando en el camino porque se cuenta a su vez con los presupuestos del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, del Ministerio mismo del Interior, y también en convergencia con algunas organizaciones no gubernamentales donde realizamos estas actividades que puntualmente, por ejemplo, están referidas en enero, que fue realizada en Piura, con unas 130 personas del sector público y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En la misma municipalidad, en el auditorio de la municipalidad de Piura. En Huaraz, en marzo, hace poco, con 160 personas que fueron invitadas y asistieron 250, señor presidente, tanto el sector público como entidades de organizaciones de la sociedad civil, para que tengan la expectativa enorme por conocer, por involucrarse en esta concepción integral, para sentir que los derechos humanos es para todos, y que los derechos humanos y los sufrimientos que se ocasionan cuando se violan los derechos humanos no distinguen cuando estos sufrimientos son ocasionados por agentes del Estado, por particulares o por movimientos subversivos o por delincuentes. Entonces, la importancia de este tema conceptual, que inclusive estamos planteando a nivel de la Corte Interamericana, en el documento que seguramente ya les han alcanzado a ustedes, a efectos de que el mismo sistema interamericano se presente y fortalezca aún su posición en nuestro país, porque con eso se fortalecerán los derechos humanos, para que sientan las peruanas y peruanos, ¿no?, que los derechos humanos efectivamente también los involucra a ellos, y no como dijo coincidentemente con quien habla, por ejemplo, el colega Roberto Bustos, académico chileno, que estuvo hace 3 semanas en Lima en un seminario sobre derecho humanitario, para que no sean vistos los derechos humanos simplemente como un tema de pequeños grupos, de ONGs o de círculos muy limitados del Estado o de círculos universitarios académicos. Y creemos que eso forma parte del gran problema, señor presidente, señores comisionados, el tema de los derechos humanos, el pensar que solamente se reduce en el imaginario de muchísima gente a los temas de los llamados derechos fundamentales, cuando sabemos que los económicos, los sociales, los culturales, la salud, la educación, la vivienda, el agua limpia, el trabajo, el respeto a la tranquilidad de saber que no voy a ser abusado ni por sicarios del Estado, ni por sicarios subversivos, ¿no? Y vivir con la tranquilidad de que vivo en un Estado y una sociedad donde se me respeta. Eso no se consigue solamente con decretos y con leyes, efectivamente, señor presidente de esta mesa, de esta sesión. En Los Olivos, hace aproximadamente un mes y medio, con 120 personas, igualmente sector público y de la sociedad civil, en consultas y ampliando, efectivamente, explicando la importancia del involucramiento de las municipalidades en este tema. Estuvo representante de la municipalidad con varios de sus regidores, y lo mismo hicimos en Piura, lo mismo en Huaraz. En Iquitos, en la zona selva del Perú, asistieron alrededor de 50 personas, ¿no? Con este mismo sentido. Y en Chincha, tan solo la semana pasada, con aproximadamente 50 personas limitado al distrito El Carmen, donde convocaron a personas de dirigentes, directivos y representantes de otras comunidades cercanas de los afroperuanos en el distrito El Carmen, la provincia de Chincha, departamento de Ica, en el Perú. Próximamente estaremos en Huancayo, ulteriormente en Tacna, luego en el Cusco y luego en Arequipa, en lo que se refiere. Y finalmente en 5 o 6 actividades que realizaremos en los conos norte y sur en Lima. Con relación al tema de la ley, esto es un tema de iniciativa legislativa que esperamos que con este enriquecimiento, y creemos que no puede ser simplemente cúmplase el decreto supremo, porque este es un tema de percepción, es un tema político de sentirse que se participa, ¿no? Y obviamente el 99% de peruanos y adultos no ha participado en la elaboración de este plan, y de ahí los problemas, efectivamente. De ahí los problemas, y cae por su propio peso lo que estamos diciendo, la importancia de por qué, al haber excluido voluntario o involuntariamente, asumimos que no hubo la intención de excluir, pero en los hechos fue excluida muchísimas personas, ahí reside gran parte del cumplimiento de este tema. Y de debatir precisamente el hecho de que los derechos humanos no se protegen solamente cuando los viola o contra el Estado, que surgen doctrinalmente precisamente a partir de eso de la posguerra, sino efectivamente saber que este es un tema de todos y que es una cultura que debe ser respetado por todos. Y eso no solamente se consigue con un decreto supremo, señor presidente, sino con mucho más.
Señor. Si me permite, muy breve. Gracias, presidente. Yo quisiera agregar muy rápidamente lo siguiente. El Perú en este momento está involucrado en una serie de programas que tienen que ver con la situación social. Por ejemplo, se hablaba del tema nutritivo, el tema trabajo, trabajo juvenil, etcétera. Se ha creado el programa Crecer, acaba de ser creado, para dar nutrición infantil y a los adolescentes. Nuestros presupuestos son escasísimos, señor. Cada día hay un mayor desembalse de protestas que vienen de muy atrás, pero hay problemas presupuestales, y sin embargo todo el mundo presiona para que se cumplan expectativas. Pero el jefe se puede jalar y extender hasta un punto, si no se rompe, y hay que tener mucha ponderación en las exigencias. Estamos en ese programa Crecer. Acaba de disponerse que las pensiones que estaban adeudándose de una ley 19.990 sean pagadas. Estamos reduciendo el tema de la locación de servicios en una serie de ministerios con leyes especiales que se han dado en el sector salud para hacerlo progresivamente. Se ha ampliado el seguro integral de salud. Hay una mejora educativa evidente y una ley de la carrera magisterial para atender demandas que hoy día se dice que son al revés de los propios maestros. Nosotros somos estamos en el sistema interamericano y creemos en él, pero también, señor presidente, nos llama la atención a veces que frente a la exclusión del diálogo en el interior se nos presente en una mesa como si fuéramos denunciados y estar en el banquillo de los acusados, cuando en lo interno no ha habido las reuniones o no han asistido, y en lo externo se nos pone el dedo acusador. Hay coincidencias, hay discrepancias. Creemos en el sistema, pero también el sistema tiene que tener la correspondiente ponderación. ¿Qué pasa, señor, mañana en el Perú? Mientras tenemos una ola de protesta por embalses que vienen de atrás, esté usted seguro, presidente, que en estos días algunos titulares dirán que hemos estado sentados en la mesa de los acusados por no cumplir derechos. Y estamos cumpliendo, señor. Lamentablemente hay el criterio de unidad del Estado y tenemos que afrontar consecuencias de hechos pasados. Pero eso ha cambiado, señor. Hoy día el Estado es otro. Por eso creo que hay que tener ponderación y mesura, porque ya inclusive se discute si los estados que hemos aceptado en la convención y en diversas normas posteriores, las competencias de la comisión y la competencia de tipo contencioso de la corte, si esto, que son estas audiencias de tipo colectiva, están o no dentro de esas atribuciones. Si mantenemos las cosas con ponderación, el sistema se prestigiará. Gracias, presidente.
Thank you, Mr. Ambassador. I'm sorry that we don't have more time for this discussion. Of course, this topic is one that is not simply a question that in stark terms can be posed in terms of compliance, not compliance, and accusations. We all recognize that this is a matter of progressive implementation and goodwill and dedication towards the achievement of certain long-term and very comprehensive goals for the protection of human rights within the entire country. The Commission, in the course of that implementation, certainly welcomes all of the statements of goodwill and political will that have come from the government, and as well as the effort to engage in additional consultations and inclusion. We could never be opposed to broader social inclusion in the implementation of human rights. That's always a good thing. Of course, given the history of human rights in all of our countries, not just in Peru, we are also acutely aware that none of us can let the ideal or the perfect become the enemy of the good. And we have agreed in the past, all of us, that the Plan Nacional does represent a good plan. So the Commission sincerely hopes that the additional consultations and efforts to make it more widely accepted don't become an obstacle or an occasion, intentionally or not, even unintentionally, of delay for the implementation of those parts of the plan that really are for the benefit of all people. In that implementation, of course, the Commission again affirms and stands by its agreement and commitment to provide assistance to the state insofar as it requests it, and insofar as our resources and proper institutional role permit it. So we look forward to continuing to follow the state's implementation of the plan throughout the coming months and years that remain to it. Thank you.